La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Martes 18. Las cosas de la vida. Tan luego hoy venir a tocarme charla de preparación al matrimonio. Charla para parejas de novios que están por casarse. Tan luego hoy. El ánimo, el humor que podía tener para hablar sobre el matrimonio después de esa escena tan dolorosa con los Rodríguez. Mientras regresaba hacia la parroquia, no podía dejar de pensar en los Rodríguez. Me venían constantemente a la memoria todas las cosas que me había tocado ver y vivir de aquella pareja. Sí, lo recordaba todo. Son cosas de las que uno no se olvida más. ¡Qué historia! Daría para escribir una novela. Si yo fuera escritor. Pero no, nadie me la creería. Dirían que estoy exagerando, que no puede haber gente así. Los conocí hace 2 años. En aquel entonces hacía poco que vivían en el barrio. Vecinos nuevos. Yo apenas los conocía de vista. A ella, a Isabel, la veía en misa los domingos. A él, de vez en cuando, en la fonda. Sabía que tenían 2 hijos. Un niño de 8 años y una nena de 7. 2 chiquillos deliciosos que venían al colegio parroquial. Y por ahí me llegaban rumores. Que era un matrimonio que no se llevaba bien, que no se entendían, que se peleaban mucho. Pero bueno, habladurías. Hasta que un día la señora pidió confesarse y...
Padre, ¿es pecado no soportar más al marido? Bueno, sí es pecado, que Dios me perdone. Porque yo a ese hombre no lo aguanto más. Padre, yo necesito hablar mucho con usted. Necesito su ayuda, su consejo, porque no puedo más. No puedo más.
Empezó a venir a verme a menudo, a contarme de Víctor, a volcar sus quejas, su sufrimiento. Un día...
Es insoportable, insoportable. Yo no entiendo cómo alguna vez pude quererlo. ¿Cómo pude ser tan estúpida como para casarme con ese A los niños los tiene completamente abandonados. Ni se ocupa de ellos. No sé cómo me las arreglo para vestirlos y darles de comer. Porque él me da el dinero a cuentagotas. Mire, mire lo que me hizo anoche. Yo sabía que él anoche andaba con plata. Y entonces...
Y otro día...
Me trata como un trapo. Me insulta delante de los niños. Eso es lo que me da más rabia. La forma en que me trata delante de los niños. Me desprecia porque él ha estudiado y yo no. Muy culto se cree el señor, muy fino. Y es un bruto. Le juro, padre, que si no fuera por los niños... Mire, si todavía lo aguanto, si sigo soportando, es por los niños. Los pobrecitos. Una es madre. Y yo los quiero tanto, tanto. Por ellos cualquier cosa, cualquier sacrificio. Que no hace una madre por sus hijos. Y más que ellos me tienen a mí sola. Porque el padre, como si no existiera. Le voy a contar la última de ese caballero. ¿Cuándo fue? Ah, el lunes. Sí, sí, el lunes. Resulta que el lunes...
¿Y yo qué más podía hacer que escucharla y sentir lástima? Pobre mujer, pensaba. Tener que convivir con un hombre así realmente debe ser un tormento.
¿Se da cuenta, padre? Tirarme la comida a la cara. Y delante de los niños. Para él nada de lo que yo hago está bien. Mire, mire qué desorden. Esta casa es una roña viva. Y esta basofia me das de comer. Y todo eso delante de los niños. Ay, padre, ¿por qué no me voy? ¿Por qué no me separo? ¿Por qué sigo aguantando? Por los niños. Si no fuera por los niños. Por mí ya hace rato que... Pero están los niños de por medio. Padre, usted me tiene que ayudar. Hablar con él. Hacerle ver que ya no puedo más. Puede ser que a usted le haga más caso. Hable con él, padre.
Pero, señora, si yo a Víctor apenas lo conozco de vista, ¿cómo puedo hablar con él de cosas tan delicadas, tan personales? Yo lo más que puedo hacer por usted es escucharla, aconsejarla, pero no puedo intervenir directamente.
Pero una noche, Víctor Rodríguez estaba en la fonda. Y al salir yo, él salió conmigo.
Va para su casa, padre. Lo acompaño. Vamos andando juntos.
Pero usted tiene que ir para otro lado. Su casa es para allá.
Mi casa. Las ganas que tengo de ir a mi casa. Lindo hogar el mío. Vamos, lo acompaño.
Y a los 5 minutos, aquel hombre me estaba hablando de sus cosas como si me conociera de siempre.
No. Usted no puede saber lo que es vivir con una mujer así. Una mujer que no hace nada, que no le importa nada. La casa, una roña. Yo no sé lo que es llegar a mi casa y encontrar la comida pronta. ¡Jamás! ¡Qué madre! ¡Qué joya de madre! A los pobres niños los tiene completamente descuidados, abandonados. Da lástima verlos. Mire, le cuento una de muestra. El otro día... Y lo mal que trata a esas pobres criaturas. La forma en que les habla, cómo les riñe, cómo les grita. Mire, anoche estábamos en la mesa cenando. Y porque a Carlito sin querer se le volcó un poco de sopa sobre el mantel, las cosas que le dijo, cómo le gritó. Me dio tanta rabia que me levanté en medio de la comida y me fui. No podía aguantar que el pobre niño.
Y aquellas historias tampoco parecían inventadas. Ahora yo estaba oyendo la otra campana y me preguntaba, ¿quién tiene razón? ¿Ella o él? ¿O tendrán razón los dos? ¿O ninguno de los dos?
No tiene la menor noción del dinero. Lo tira, lo gasta en cualquier tontera. Y en cambio de las cosas necesarias, en casa nunca hay nada. Y dice que es porque yo no le doy. Y siempre despeinada, desgreñada. Usted sabe lo que es llegar a casa de día, de noche, y encontrarla siempre en bata, en esa bata vieja y desteñida. Le aseguro, padre, que si no fuera por los niños... Vea, si yo todavía no me he ido de casa, es por ellos. Porque yo pienso, las pobres criaturas, ¿qué culpa tienen? Pobrecitos, son tan buenos, tan encantadores, me quieren tanto. Los niños son todo para mí.
Así fue como me convertí en el involuntario confidente de los enconos y agravios de una y otro. Por eso no me sorprendí demasiado el día que supe que en casa de los Rodríguez había habido una gran pelea, una gorda, y que él se había ido de casa.
¿Se da cuenta, padre? ¡Irse! ¡Dejarme así! ¡Canalla!
Pero bueno, si usted no lo podía soportar, ¿no será mejor después de todo que se separen?
Ah, así que el señor se va. Así que yo soy la mala, ¿eh? Después de todo lo que aguanté, abandonarme con 2 criaturas. Está bien, que se vaya. Pero entonces se acabó todo. Las va a pagar. Que no se crea que le va a ser tan fácil tener a los niños, ver a los niños. Los niños son míos, son mis hijos, mis hijos. Estoy dispuesta a luchar como una leona por la paz y por la felicidad de mis hijos. ¿Se fue? Bueno, entonces ya no es padre ni es nada. Hoy mismo voy a hablar con un abogado para que arregle todo. Y si usted lo llega a ver por ahí, dígale de parte mía que de hoy en adelante, que ni sueñe con tener a los niños. Eso dígale, que ni sueñe.
Y a la noche, llamada telefónica de Víctor.
Por favor, padre, dígale a Isabel de parte mía que ya puse abogado. Un buen abogado, de esos que se la saben todas. Y que voy a ir hasta donde haya que ir para quedarme con los niños. Porque para mí, lo primero son los niños, la felicidad de los niños. No voy a dejar a mis hijos en manos de ese infeliz. Además, yo sé lo que quieren los niños. A ella la detestan. Ellos quieren ir con su papá, vivir con papá.
Comenzó el juicio por la tenencia de los niños. Las audiencias, los papeles, la lucha sorda, la puja, las mutuas incriminaciones, las acusaciones que van y vienen.
Hoy tenemos que presentarnos nuevamente en el juzgado de menores, los cuatro.
Los niños también, otra vez. Pobrecitos, lo tremendo que debe ser para ellos, tan chicos. Un juzgado, esas audiencias tan penosas.
Por eso, ya les dije que no tengan miedo, que le cuenten todo al juez. Que le digan cómo era ese sinvergüenza de su padre. La cosa es ganar el juicio y que los niños puedan quedarse con su madre. Porque aquí lo único que importa es el bien de los niños.
Aquellas escenas. Aquel día a la salida del colegio, cuando Víctor se presentó inopinadamente a buscar a los niños.
¡Carlitos! ¡Cristina!
¡Niños! ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué me miran así? ¡Soy yo, papá! Vengan conmigo, los voy a llevar a pasear.
Pero nosotros estamos esperando a mamá. Vamos, Cristina.
Pero vamos a ir al circo, con papá. Van a ir con papá.
Pero mamá no quiere. Mamá nos dijo que...
Pero ustedes sí quieren, ¿no es cierto? Vamos.
Y en ese momento llegaba Isabel por los niños.
Niños, vengan aquí inmediatamente. Conmigo, con mamá.
Hoy los niños salen conmigo. Aquí, Carlitos, Cristina, ¿verdad que ustedes quieren salir conmigo?
Vamos, Cristina, Carlitos, a casa.
¡Víbora! ¿Qué cosas les has estado diciendo a los niños para que se hayan puesto así al verme? Asustados, como si no me conocieran, como si yo fuera el cuco. Vamos, Carlitos, Cristina, al circo.
¡No los toques! ¡Suéltalos! Pero... ¡Socorro! ¡Me roban a mis hijos!
¡Cállate, víbora!
Empezó a juntarse la gente. Menos mal que una maestra vino corriendo a avisarme y llegué a tiempo para separarlos y calmarlos. Pero lo que más me impactó fueron los dos niños, impresionados, sin saber qué hacer, muy apretados uno junto al otro. Esas caritas angustiadas, aterrorizadas. Y el proceso judicial seguía arrastrándose interminablemente. Ni ella ni él estaban dispuestos a ceder un ápice en sus derechos. Si él apelaba, ella contraapelaba. Entretanto, el juez dictó el régimen de visitas. Hasta que hubiera sentencia definitiva, los niños estarían mitad de la semana con la madre y la otra mitad con el padre. Fantástico. Dictado salomónico. Brillantes resultados. Por ejemplo, un día la maestra de Carlitos viene a contarme que una niña, compañera de clase, ha ido llorando a quejársele de que Carlitos la había llamado pécora.
Carlitos, ven aquí. ¿Qué le dijiste a Susana? ¿Qué la llamaste?
Pécora.
¿Y qué es eso? ¿Tú sabes lo que es eso?
No.
¿Y entonces? ¿De dónde sacaste esa palabra?
Mi papá me dijo que mamá es una pécora.
Padre, esto ya es repugnante. ¿Ese hombre está loco o qué? Hoy sorprendí a Cristina llorando en un rincón. ¿Qué te pasa? No quería hablar. Al fin me contó. Ese bruto le dijo que yo no los quiero. La sucia esa. Cualquier día se va a ir por ahí y los va a dejar solos. Eso le dijo. Pobrecita. Deshecha en lágrimas, me lo contó. Le dije, pero no, hijita, no, no sea tonta, no le haga caso. ¿No se da cuenta que su padre estaba borracho cuando le dijo eso? ¿No sabe que él siempre anda medio borracho?
¿Y las maestras que me comentaban?
Todas en el colegio estamos tan preocupadas por esos niños. Han bajado su rendimiento de un modo alarmante. No retienen, no asimilan, no atienden. En mi clase, Carlitos es un problema. Se ha puesto tan agresivo. No hace más que pegar a los otros niños. Insulta, dice palabrotas. Y la maestra de Cristina comenta que la niña está todo el tiempo callada, retraída, triste. No hablan, no escucha. como replegada, como metida en sí misma. Y usted vio cómo están adelgazando esos niños. ¡Qué paliduchos están!
La guarda de los niños se hizo cada vez más conflictiva. Y un día era Víctor que me llamaba furioso para decirme...
Ya le digo, eran como las 3 de la tarde cuando yo fui a buscar a los niños para llevármelos. Como las 3 de la tarde y todavía estaban sin almorzar. No, no, lo hace a propósito. Lo hace a propósito para mortificarme. Pero dígale que no se va a salir con la suya, ¿eh? Son mis hijos. A mí lo único que me importa es el bien de los niños, pobrecitos.
Sí... Todo era por el bien de los niños. Y otro día era Isabel que venía alterada, alarmada.
Se los robó, se los robó. Tenía que traerlos de vuelta esta tarde, porque eso es lo que mandó el juez. Y él sabía que debía traérmelos a las 6 en punto, porque yo tenía que llevar a Cristinita al médico.
Este hombre también, sabiendo que la niña tiene que ir al médico...
Lo hace adrede, los retiene adrede para hacerme sufrir. Yo sé dónde están, yo sé dónde los tiene, pero...
Y bueno, Isabel... Si sabe dónde están, no es para alarmarse tanto. Ya se los traerá mañana o pasado.
¡No! No como mañana o pasado. Yo no voy a esperar a que el señor se avenga a traérmelos cuando a él se le antoje. El juez ordenó una cosa. Y él no va a tener a los niños ni un minuto más de lo que dijo el juez. Yo voy a avisar a la policía. Y les voy a decir dónde están para que los vayan a buscar. Y lo obliguen a entregármelos.
Con la policía. No diga disparates, mujer. ¿Cómo va a mandar a la policía? Piense, son niños... El susto que se van a llevar, la impresión que van a recibir de ver a la policía que los va a buscar.
¿Le parece, padre? Porque yo ya avisé a la policía que fueran...
¡Isabel!
Y bueno, en el momento no pensé. Me dio tanta rabia, tanta indignación que...
No. Yo sé que si escribiera una novela con esta historia no me la creerían. Ese permanente tira y afloja entre los dos. Como aquel día, la víspera del cumpleaños de Cristina. La niña estaba viniendo al catecismo. Y a la salida del catecismo, se me aparecieron los dos. Víctor por un lado, Isabel por el otro.
¿Verdad que tú te quieres venir conmigo, Tina? ¿Que tú quieres pasar tu cumpleaños con papá? ¿Qué me dijiste el otro día en casa? Que tú querías pasar tu cumpleaños conmigo, ¿no es cierto?
Vamos, di. ¿Con quién quieres venir? No tengas miedo. Dile la verdad. Dile que para tu cumpleaños tú quieres estar con tu mamá.
Y la niña mirando a una y a otro, sin saber qué hacer, qué partido tomar.
Bueno, está bien. Vete con él. Pero mira que cuando vuelvas, no sé si nos vas a encontrar. Porque ya te dije que a lo mejor nos vamos todos a Santo Tomé, a casa de tu abuela por unos días. Y bueno, si no hay nadie, te vas a tener que quedar solita en casa. Bueno, pero no me pongas esa cara, no me llores. Si no quieres ir con tu padre, habla, díselo.
Y lo único que pudo hacer la pobre chiquilla fue largarse a llorar, convulsiva, desesperadamente. Por eso, cuando hoy vinieron a avisarme que Cristina estaba muy enferma, que le había dado como un vaído, que no se sabía lo que era, pero que era algo serio, que la habían tenido que llevar urgente al hospital, me dije, tenía que pasar. Y allá fui al hospital. Y allí encontré a los dos, aparentemente desesperados por la niña. Pero ni aún así dejando de hacerse reproches, de morderse.
Ah, pero yo le aseguro, padre Vicente, que esto lo va a saber el juez. Sí, sí, lo va a saber. Y entonces va a ver el juez a quién tiene que darle los niños, con quién tienen que estar los niños. Porque esto es culpa de ella. Si ni les da de comer.
Miren quién habla de culpas. La culpa de todo es tuya. Que estás volviendo loca esa pobre criatura, diciéndole las cosas más horribles de su madre. Diciéndole que yo no la quiero más, que la voy a abandonar.
¡Basta!
Que...
¡Culpa!
culpa de los dos. Los dos son unos inconscientes. ¿Qué hablan de que quieren a sus hijos, que todo lo hacen por el bien de ellos? ¡Mentira! Los hijos son solo un instrumento para herirse entre ustedes, para vengarse uno del otro, para clavarse el cuchillo uno al otro. El día que por fin ese bendito juez decida y uno de los dos se quede con los niños, esos niños ya estarán deshechos, destrozados. Lo que el ganador del juicio va a recoger van a ser pedazos de niños, piltrafas de niños. Y cosas de la vida. Después de una escena así, tener que venir a dar una charla para novios, una charla de preparación al matrimonio, tener que hablar del amor, de la unión, de la armonía conyugal. Seguramente fue por eso que, en lugar de la plática amable, suave, cordial, que suelo dar siempre y que todos esperaban, hoy me salió una filípica violenta. Y de pronto me sorprendí a mí mismo en medio de la plática, gritando:
porque si ustedes no van a ser capaces de quererse y respetarse como seres humanos, más vale que no se casen.
Y todos me miraban con asombro, casi asustados, y habrán pensado que yo gritaba de rabia, y no sabían que era de angustia, que era de angustia que yo gritaba.
¿Me oyen? ¡Óiganme, por Dios! Si no van a ser capaces, mejor que no se casen y no tengan hijos.
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.